La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos, saludos de parte de Antonio Molina y Rafael Sánchez a La Otra Cara de África, un programa que realizamos desde los estudios de la Fundación Sur. Hace unas semanas leíamos que Francia había decidido cerrar su centro cultural en Cabo Verde, el archipiélago atlántico lusoparlante, fronterizo a Senegal, donde una inmensa colonia de caboverdianos está instalada desde hace muchos años y gana la vida, Antonio, con toda suerte de trabajos. Hace poco, además, poníamos en Africanía un disco de un peluquero sí. caboverdiano, pero que está instalado en Senegal, en Dakar, en los barrios de las afueras de Dakar, y hablan un francés tropicalizado, un senegalés francés con la mezcla de criollo, como su portugués isleño, Antonio.
Bueno, además ellos tienen la famosa cantadora también, la cantora
de Morna, Cesare Évora.
O sea que, y yo pues puedo decir por experiencia que en los años que yo estuve en Mozambique había muchos funcionarios de la escala media de la administración portuguesa, que eran también de Cabo Verde, y eran gente muy maja, o sea que, y familias, en fin, muy interesantes, se acogía muy bien siempre.
Sí, además, porque todo el proceso de independencia fue Guinea-Bissau, Cabo Verde, que durante un tiempo fue sí. Incluso pues buscaban una independencia conjunta, pero la verdad es que cuando tú lo miras en el mapa, Senegal y Cabo Verde están una enfrente de otra, sería como el país natural.
Natural, claro, o sea. Y luego Cabo Verde en sí, cuando lo miras en el mapa, ves al sur de las Canarias, es como
una continuación.
También la continuación, o por lo menos quieren ser unas Canarias más meridionales, más al sur, ¿eh? Y en eso está el gobierno de Cabo Verde, que además tiene la suerte de tener unos como gobernantes buenos, pues se ha llevado un premio, el presidente anterior se llevó el premio Mo Ibrahim, de buen gobierno y tal, o sea que están teniendo, dentro de su pobreza, están sacando la cabeza. Entonces, es curioso que justamente en ese ambiente, podemos decir, un poco de la África Occidental francesa, aunque ya no sean colonias, que el centro cultural francés tenga que cerrar. Yo lo interpreto esto un poco con la crisis general que están teniendo por todas partes los institutos franceses, porque cuando yo estaba en el Brasil, igualmente también algunos centros, como era la Alianza Francés, en varios sitios también iban cerrando por falta de alumnos. Y es que todos sabemos pues, que así como hace, digamos, 50 años, al final de la Segunda Guerra Mundial, aún se estudiaba mucho francés, nosotros mismos estudiamos francés en la enseñanza secundaria, pues ahora todo eso se ha volcado sobre el inglés y por falta de interés están cerrándose muchos centros. Y, sin embargo, es curioso que tanto el Instituto Cervantes como Casa África pues han publicado un libro cuyo título es La enseñanza del español en el África subsahariana. Y ahí, hojeando las páginas, pues nos enteramos que la lengua, yo pensaba que nada más que se hablaba en la Guinea Ecuatorial, pero no, hay también un Instituto Cervantes en Benín, en la Costa de Marfil, en Senegal, en Camerún y en Gabón. Si nos damos cuenta, casi todos son países del África Occidental francesa. Y están clasificados, además, entre los 12 países con más estudiantes de español en el mundo. O sea que es, y entre muchos países sabemos que se enseña el español como segunda lengua extranjera después del inglés. Sin embargo, en los países anglófonos, o sea, los países de expresión inglesa, prefieren el español al francés como primera lengua extranjera. Dicen que nuestra ortografía pues, es mucho más sencilla y que somos menos rigurosos también que los franceses en la pronunciación. Por tanto, el español se adapta, ya lo vemos en los inmigrantes que vienen de América del Sur, ¿no? O sea que el español sufre más fácilmente esas transformaciones o esas incorrecciones, podemos decir así. En todo caso, la conclusión de este libro, publicado por estos institutos españoles, es que en relación al apoyo institucional que recibe, el África subsahariana es la región del mundo con más estudiantes de español. Como es natural, aquí no se trata de cantidades absolutas, porque ahora si decimos los chinos que estudian español, pues son mucho más que todos los africanos juntos. Pero quiero decir, en porcentaje de población, en porcentaje de estudiantes, ¿no?
Además, aquí hemos tenido, en los micrófonos de Africanía, hemos tenido a varios profesores africanos de español, en Camerún, por ejemplo, y en Togo, y la verdad es que es una cuestión que venimos sobre todo solicitando a las instituciones españolas que hagan caso a ciertos países de África que están enseñando español, que hay una demanda del estudio de español y que, por otra parte, no tenemos institutos Cervantes allí para precisamente apoyar esta demanda, que es absolutamente, ha crecido de forma independiente, sí, a toda la administración española, porque no se ha hecho nada por incentivarla. Sin embargo, ahí está. Y además, como tú me decías antes de entrar en el programa, es una cuestión que ha ido con una evolución a lo largo de los años y que tú lo has notado desde, sí, sí, que empezaste allí.
Yo recuerdo que cuando yo llegué al Alto Volta en la década de los 70, entonces yo venía de Mozambique, donde había estado a partir del año 56, pues el francés lo dominaba todo. Hasta me acuerdo una vez que le dije yo a un compañero, aquí parece que, como no ha habido guerra de independencia, parece que no tienen la independencia aún. Y luego, claro, llegó Sankara, se hizo la revolución de Sankara, y además el país cambió de nombre, de Alto Volta pasó a Burkina Faso, en fin, nombre que aún conserva.
Y la patria de los hombres íntegros.
Eso, además un nombre muy bonito, ¿no? Y luego, pues, me extrañaba verificar también la cerrazón de algunos misioneros franceses. Claro, no habían tenido una experiencia de vivir en un ambiente que no fuera francés, entonces pues, para ellos estar en Burkina Faso era casi continuar en una colonia francesa, ¿no? Sin embargo, yo venía de Mozambique, y además los Padres Blancos de Mozambique éramos quizás uno de los conjuntos más internacionales, éramos 50 padres de 13 nacionalidades, y además estábamos acostumbrados a convivir con el inglés de Sudáfrica, de las Rodesias, que ahora se llaman Zambia y Zimbabue, y luego de Malawi. Además, es cosa curiosísima que cuando lo digo la gente se extraña, hasta conducíamos por la izquierda como los ingleses. Y es porque, claro, los primeros coches que llegaron a Mozambique venían de África del Sur.
Y, claro, y estaban preparados para caer, claro, por allí.
Venían con el volante a la inglesa, ¿no? Y es curioso que ahora en África del Sur se conduce a la derecha y en Mozambique aún continúa a la izquierda. Hay un dato además que a mí ya como misionero lo puedo decir porque lo he podido verificar, es que en Burkina, cuando yo llegué allí, pues los obispos mandaban a sus sacerdotes diocesanos a graduarse a los centros de formación de Francia. Para ello, el Institut Catholique de París y otras facultades católicas en Lyon y en Toulouse, pues era...
El no va más.
El no va más. No, allí no se hablaba de ir a Roma, a la Gregoriana, ni nada de eso. Sin embargo, hace un cuarto de siglo, pues vemos que se ha operado una orientación, un cambio de orientación. Nosotros mismos aquí, en la Fundación Sur, hemos tenido un sacerdote que publicó su libro justamente con nosotros y era
una crítica social sobre el Nepal.
Claro, era una licenciatura del Instituto de Pastoral. Y además sabemos que hay otros varios que están estudiando en las universidades españolas. Ahora mismo hay en el Instituto Superior de Pastoral, otros están en la Universidad Mística de Ávila. Hay uno que ha venido de Burkina Faso este año y está, como hay carmelita en la diócesis, pues el obispo lo ha mandado para que se forme también en la espiritualidad de Santa Teresa.
El burkinabé al que tú te referías, y ahora me viene a la cabeza, es Paul Ouedraogo.
Paul Ouedraogo. Bueno.
Que bueno, que Ouedraogo no significa mucho porque es como llamarte López en España.
Bueno. Y luego pues hay estudiantes de Burkina en la Universidad de Navarra y también en la Pontificia de Salamanca, o sea que podemos decir. Y además los seminarios diocesanos tienen becas para algunos seminaristas, algunos vocacionados africanos, como es el caso aquí en Madrid. De manera que nos damos cuenta como los obispos actuales de Burkina, por ejemplo, que son todos burkinabés, ahora ya no hay obispos franceses allá, pues han evolucionado y no quieren que digamos así, el pensamiento de la diócesis, el pensamiento de la iglesia, que sea tan dominado por las tendencias francesas.
Antonio, la verdad es que por lo que tú dices y por lo que nosotros hemos ido entrevistando a los propios africanos, el español, por decirlo de una forma bastante de la calle, está petando en África. El francés está de capa caída, el inglés se mantiene, obviamente, claro, pero el español pega fuerte ahora mismo en África.
Hombre, ya decía antes la facilidad que hay, y yo decía también que a lo mejor es para que los que vienen las pateras ya sepan hablar español cuando llegan acá, pero vamos... No creo que sea ese el motivo.
Bueno, tú sabes que en la inmigración el punto más importante a la hora de integrarte en un país es el idioma.
Lengua. Y luego además, muchas veces pensamos que los que vienen en las pateras, pensamos que son gente pobretona, y la mayor parte vienen, son estudiantes que
nos viene lo mejor y los más formados.
Por eso digo, vienen todos con un diploma universitario debajo del brazo, aunque lleven el pantalón roto. Pues desde luego, según las últimas estadísticas, como decías tú, no cabe duda que el inglés, pues es como en el Imperio Romano, que no era el latín, era la koiné, aquel griego que hablaba en todo el mundo gracias a los marinos del Mediterráneo. Y en el siglo XXI podemos decir que la koiné del mundo hoy día es el inglés. Luego, en las lenguas occidentales, si pasamos así en revista, pues ¿qué pasa? El alemán pues habla en Alemania, pero fuera de Alemania, como Alemania no ha tenido colonia, pues no se habla. El italiano pues le pasa el mismo caso también, aunque haya muchos italianos por el mundo, sobre todo en América del Sur, pero bueno, no hay ningún país, podemos decir, que tenga la lengua oficial italiano. Y el único país que aún guarda una cierta comunidad de naciones que hablan su lengua es el portugués y el español. Y el francés, claro, se defiende a causa de las antiguas colonias francesas. Pero si no tuviera las antiguas colonias, sobre todo el África Occidental francesa, el francés también estaría cayendo. Porque hay un caso curioso en África, el caso de Ruanda. Ruanda fue colonizada por los belgas. El francés convivía con la lengua local, con el kenia Ruanda. Pero al ser invadida y gobernada por los tutsis, hijos de los refugiados en Uganda, entonces se formaron en el sistema militar inglés, fueron a la escuela inglesa en Uganda. Estos están eliminando poco a poco el francés en las cosas oficiales de Ruanda.
De hecho, el inglés es el idioma oficial.
El idioma oficial. Pero es que además, hace dos semanas, un compañero me trajo unos billetes de Ruanda. Y ya antes ponía Banco de Ruanda y lo ponía en francés, en inglés y en la lengua del país, en el kenia Ruanda, y ahora ya lo han quitado lo del francés, nada más que lo pone en inglés y en kenia Ruanda. Por tanto, se ve cómo hay una voluntad de ir borrando el francés. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la nueva generación que aprende en las escuelas primarias el inglés va a dejar el uso del francés de sus padres, de sus abuelos. Entonces prefieren o hablar la lengua nacional de los antepasados o hablar una lengua que saben ellos, que pueden hablarla con los vecinos de Uganda y que les sirve para pasearse por todo el mundo.
Hombre, ese surpass, digamos que costará un cierto tiempo, una generación, pero implantarán.
Desde luego. Entonces, este caso nos muestra esos vaivenes de las lenguas francas según los poderes dominantes y luego también la utilidad de las mismas pues para las relaciones humanas, ¿no?
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.